la de la reducción de la pobreza en un porcentaje afecta a cerca de 23.000 personas, pero también le damos la bienvenida a nuestra compañera Gladys Beatriz Benítez Prieto. Buen día, Gladys, te presento al ministro José Molina.
Sí, lo conozco. Buen día, Jorge, buen día, ministro, buen día a toda la audiencia de Radio La Unión, a nuestros compañeros aquí presentes también. Me ganó el ministro.
Sí, te ganó el ministro.
Yo estaba diciendo, abran el portón para que va a llegar el ministro. Ya me ganó él.
Bueno, cuéntenos, este trabajo obviamente se escribe dentro de las tareas habituales que tiene la Secretaría Técnica de Planificación, pero el procedimiento, cómo se hicieron las mediciones, cómo se inició el trabajo, y queremos saber también si usted está satisfecho con los resultados.
Muy bien, los números son responsabilidad de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos del país. Y para ponerlo en contexto, los números en Paraguay son probablemente uno de los mejores, yo diría uno de los cuatro mejores en contexto de América Latina. Tienen algunas características muy, muy fuertes, muy buenas. Por ejemplo, se dan datos de pobreza anual, no en todos los países miden la pobreza anualmente. Segundo, se conformó un comité de expertos en los últimos 3 años, que ya existía años anteriores, pero se había descontinuado, que evalúan los números antes de ser publicados. Un conjunto de expertos, analistas nacionales, internacionales de instituciones que se dedican a la medición y el análisis de la pobreza, y también de otras entidades públicas. Y tercero, se lo publica dentro de los primeros 4 meses, o 4 o 5 meses, ahora se lo publicó el 4 de mayo, se pasó 4 días. Estas tres características de regularidad, de transparencia y de oportunidad de salir relativamente rápido se dan solamente en 4 países en la región con estas características. Entonces son números que son bastante confiables porque lo evaluaron el comité de expertos, y esa es la dinámica.
Además, la repitencia del procedimiento, su regularidad, hace que uno encuentre mayores facilidades en seguir el trabajo. Así me es. Imagino que es bastante complicado si se lo interrumpe y después hay que retomar todo de nuevo.
Así mismo es. Entonces, los resultados que dieron a conocer ayer la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, y también con presencia de los miembros del comité de expertos, señalan que la pobreza extrema se define como aquellos que no tienen ingresos suficientes para comprar la canasta básica de alimentos. Entonces, si no pueden comprar la canasta básica de alimentos, están en una situación de hambre, aunque fuese en términos relativos. Bajó del 10,5 al 9,97%. Y la pobreza total, que además de la pobreza extrema, incluye la pobreza moderada. La pobreza moderada es aquellos que pueden comprar la canasta de alimentos, pero no pueden comprar las otras necesidades básicas de salud, educación, vivienda. Esa pobreza total, que incluye la pobreza extrema y la moderada, bajó del 22,6 al 22,2. Eso en términos numéricos implica que hay 687.000 personas que no pueden comprar la canasta de alimentos en el país, y 1.534.000 que no pueden comprar la canasta de necesidades básicas completa.
¿Qué porcentaje de nuestra población hace eso?
El 9,97%.
No llegamos al 10.
Si lo redondeamos sería 10, ¿verdad? Pero sí. El 9,97 es el que no puede comprar alimentos, los alimentos suficientes. Y el 22,2 es el que no puede comprar la canasta básica de alimentos. Además de alimentos, sí, familiar. Además de alimentos, salud, educación, vivienda.
¿Cuántos son los pobres extremos?
687.000.
Ahora, estos son los números más bajos desde que se mide esta serie. Uh-huh. Se lo mide desde el 97, y estos son los números más bajos en términos porcentuales. Y se lo da en un contexto bastante adverso, porque hay contracción económica regional. Argentina, Brasil presentaron contracciones en su economía el año pasado. Los precios de los alimentos, que son los productos del agro, se desplomaron, 20, 1% en muchos de los rubros, y también se vio afectada por el fenómeno del niño. Entonces, tener una reducción al nivel más bajo de la serie en un contexto adverso no se da por azar. La sociedad paraguaya ha puesto a funcionar mecanismos de solidaridad, de protección social, que han funcionado esta vez en el contexto adverso. Pero no es para alegrarse demasiado, porque si bien son logros significativos, en un contexto difícil, todavía tenemos 687.000 personas con hambre.
Totalmente.
Y de las cuales 494.000 están en el área rural. Uh-huh. En el área rural, donde se produce alimentos para alimentar a 60 millones de personas.
Quiere decir que estadísticamente, eso que preocupa al común de los mortales, en el sentido de ver tanta gente apiñada en los semáforos, que están ahí, están en situación de calle, están en situación de pobreza, pero que comen, ¿esa es gente que tiene cubiertas sus necesidades básicas de alimentación?
Bueno,
pregunto porque realmente sí. Yo también ignoro el tema, así que soy parte de los sorprendidos.
Sí, el porcentaje de pobreza extrema en el área urbana, de toda el área urbana, es de menos de 5%, es 4,67%. En el área urbana. En el área rural es del 17,9, casi cuatro veces. Hay un porcentaje de menos del 5% en las áreas urbanas que también tiene problemas de alimentación. No sabría decirte, porque eso requiere un análisis más específico, claro. ¿Verdad? Si los que están en lo que vemos en las calles están en ese 5% de pobreza extrema urbana o no. Lo que sí queda muy, muy claro del estudio de los números es que la probabilidad de pasar hambre es casi cuatro veces más
en el
campo
interior
que en la ciudad.
Bueno, justamente lo que yo estaba diciendo al inicio del programa, antes de que ustedes llegaran, era de que cuando una cosecha fracasa, o cuando hay problemas de mercadeo, cuando hay problemas de accesibilidad, cuando hay problemas de semilla o cualquiera de esas cosas, evidentemente la gente no tiene recursos alternativos. En la ciudad uno pellizca alguna cosa, alguna actividad y sobrevive. Entonces, esa es la razón también de la emigración del campo, porque uno no puede salir a la ruta, cosa que ahora sucede en las rutas del norte. Uno ve productores que salen con lo que salvaron de su cosecha, salen a vender sus productos en la vía pública, a un precio que a uno le da vergüenza comprarlo, porque tenemos una canasta llena de zapallos y cuesta 5.000 guaraníes y cosas por el estilo. Entonces, evidentemente que las alternativas son mucho menores en el campo que en la ciudad.
Sí, y sobre todo notamos que esta población que está en situación de pobreza extrema está muy aislada, está muy marginada casi de todo. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde noviembre del 2013 es desplegar un programa de registro, le llamamos de ficha social, que hemos visitado 250.000 hogares en áreas vulnerables y recogimos información administrativa, que a diferencia de la encuesta que es muestral y que sí. Nos permite saber quién es quién, nos dice una estimación pero no nos dice quién. Con esta ficha social tratamos de identificar personas concretas con nombre y apellido, con lugares de georreferenciados, y de esas 250.000 que procesamos ya 193.000, tenemos 32.000 hogares en el área rural que están en pobreza extrema, 45.000 que están en pobreza moderada. Y una vez que los conocemos, podemos accionar mejor. De hecho, de esas 32.000, habían muchos estaban en el programa Tecoporado, adultos mayores, pero otros no estaban y se los enroló. Visitándolos, nos damos cuenta de que realmente está muy aislado. Nos decían, en algunos casos, cuando pusimos unos promotores sociales que le van visitando cada 15 días, es la primera vez que se nos visita con regularidad. Uh-huh. Entonces, le preguntamos si forman parte de organizaciones. Por lo general no forman parte de organizaciones, tienen familias. El tamaño de hogar promedio es de 6,3 miembros.
Superior a los estándares incluso estadísticos de nuestro país.
Sí. Nosotros tenemos 4,2 como país, pero el estrato de pobreza extrema son 6,3. Ayer le invitábamos a una beneficiaria de un programa de acompañamiento, se llama Sembrando Oportunidades Familia por Familia, uh-huh. que venga con la promotora que le visita. Y cuando se presentaba nos decía que tenía 15 hijos.
15 hijos.
Sí, la señora que es la que vino ayer con la promotora, la señora Marcelina Vega de Colomán. 15 hijos, un marido enfermo, y bueno, dentro de ese contexto es una característica, las familias numerosas, muchos niños, lo cual todavía es más preocupante, porque si están pasando hambre durante la niñez, pueden tener sus consecuencias irreversibles.
No, eso se sabe que es así.
Entonces, no forman parte de organizaciones, tienen acceso a tierra, no tienen ganado bovino. Algunos.
¿El marido es enfermo, discapacitado?
Es enfermo. Por eso decía ella que lo que quería era tener apoyo para tener un gallinero, de tal manera que el marido en la casa pueda colaborar con acciones productivas y ella pueda salir a la chacra.
Y entonces, así me da menos hijos también.
Bueno, entonces...
Eso ya no dijo, pero...
No, eso no dijo, eso no dijo, pero con 15 creo que ya tiene suficiente,
sí.
Entonces...
Ministro, ¿y estos programas que tiene el gobierno, ya sea Sembrando Oportunidades, de Copona, Adultos Mayores, cuál es la eficiencia, digamos, que tiene en la práctica? Es decir, ¿cuántas personas pueden ser beneficiarias con todos estos programas y cuánto presupuesto más se necesita para poder atender a ese porcentaje que todavía no puede, al que todavía no se puede llegar?
Bueno, Sembrando Oportunidades es un programa general que aglutina acciones de 23 instituciones. Una de ellas es la SAS, que tiene a su vez dos programas.
Secretaría de Acción Social.
La Secretaría de Acción Social, que tiene el programa Tecoporán, que hoy le está apoyando a 131.000 familias. El Ministerio de Hacienda coordina y administra el programa de pensión no contributiva para adultos mayores, que le está transfiriendo a adultos mayores en situación de pobreza a 148.000 personas. Entonces,
¿cuál es el beneficio, perdón?
Es un cuarto del salario mínimo, son aproximadamente 450.000 guaraníes.
Le dan como una especie de subsidio, salario, un retorno de...
Le dan una pensión alimentaria, y no contributiva, porque fueron personas que no estuvieron aportando,
claro,
al sistema de seguridad social.
Por eso se le dice no contributiva.
Sí. Entonces, está en vigencia desde el 2011 y tuvo una expansión entre el 2013 y el 2015 de 70.000 a 150.000.
Ahora, pensando en los excombatientes de la guerra del Chaco, que en la mayoría de los casos todavía vivos, ya son personas que están frisando los 100 años y casi siempre hay algún, no quiero decir la palabra, pero algún aprovechado que hace uso de lo que le dan a él en calidad de beneficio. ¿Se asegura el gobierno de que estas pensiones son efectivamente, van dirigidas a las personas afectadas?
Sí,
¿o no hay posibilidad de...?
Bueno, a ver, ellos reciben en una cuenta corriente a su nombre y son, para ser elegible, hay que tener 65 años o más y estar clasificado como pobre, de acuerdo a una ficha social que se fueron y analizaron las condiciones del hogar, y después esa información se cruza con una serie de informaciones adicionales.
Correcto.
A ver si en el hogar no hay funcionarios públicos, si es que no tienen propiedades a su nombre, si no tienen ganado, entre otros. Entonces hay un sistema de cruzamiento que se sabe que el hogar está en situación de pobreza.
Y no hay, digamos, que infestaciones de otro carácter. Hay, por ejemplo, un prontuariado por macoñero, por ejemplo, ahí en el hogar.
Bueno, esa información no sé si se cruza o no.
¿La información policial?
La información judicial no estoy seguro. Habría que mirar.
Me parece fundamental.
Pero sí, si es que hay en el hogar, ¿verdad? Pero sí la del adulto mayor, que es el beneficiario, eso sí
está
se...
limpio.
Sí. Entonces... Y está ya en situación de pobreza y con una edad...
Ahora, siguiendo con el mismo tono de la pregunta que hizo Gladys, toda esta información que es de muy... que la gente no valora, de que cuesta mucho conseguir. Esta es una información que cuesta mucho trabajo conseguir, sobre todo si uno va a presentar estadísticas de buena calidad y estadísticas creíbles. ¿Qué utilidad real ustedes le ven como Secretaría Técnica de Planificación? ¿Qué utilidad real en el sentido de que el gobierno las utilice para implementar medidas que vayan contrarrestando lo que... Porque esto es una resonancia magnética de la sociedad y te está mostrando, usted tiene un tumorcito aquí en Itacurubí, hay que arreglarlo. El gobierno hace algo?
Sí, y esto es la base de nuestras políticas para
social.
De información para nuestras políticas sociales. Por ejemplo, ¿por qué en el programa Sembrando Oportunidades hemos concentrado más esfuerzo en términos relativos en el área rural que en el área urbana? Porque los números nos dicen que el 75% de los pobres extremos están allá. Empezamos este proceso de ficha social en el área rural por eso. ¿Cómo podemos saber nosotros si es que, porque la ficha social es un conjunto más reducido de preguntas, pero combinando con la información que tenemos en las encuestas nos permiten tener métodos estadísticos para inferir su ingreso mensual y por lo tanto su condición de pobreza, vulnerabilidad o no. Entonces estamos utilizando en la gestión también de identificación en el monitoreo. Tenemos dos sistemas de monitoreo. Uno es el administrativo con el tablero de control presidencial que lo empezamos a publicar desde el mes de junio. Uh-huh. Los primeros meses son meses en que se trabaja para prepararlo y después se empiezan a publicar. Y lo otro también, estas encuestas anuales nos permiten saber si es que hay avances. Por ejemplo, dentro de la encuesta que se publicó ayer, se nota que de las personas accidentadas, enfermas o accidentadas, consultan al médico en el área rural 79%. Eso es un avance significativo. En el 2013 era 63%. Solamente 6 de cada 10 que se enfermaban o accidentaban accedían a servicios médicos.
Bueno, ministro Jorge, ¿les parece si vamos a una breve pausa? Y enseguida volvemos con la segunda parte de nuestra entrevista al ministro José Molina.
¿Y qué vas a decir si te decimos que no nos parece?
Bueno, Jorge, así me haces quedar como muy autoritaria. Sí. 7 de la mañana con 17 minutos. Tenemos una temperatura de 19 grados. Seguimos haciendo...